Yo digo que la iglesia está en las peores personas. Yo siempre lo voy a decir, porque yo me veo, yo digo, yo soy la peor persona. Están las peores personas que se mataron ellas mismas, que no viven ellas. Tratan de ser como Cristo.
La Biblia dice, acercaos a Dios. Y después de eso, entonces dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero primero tienes que acercarte a Dios. El diablo no huye de nosotros. Los demonios no huyen de nosotros. Las tinieblas no huyen de nosotros. Los demonios huyen de Jesucristo.
El mismo Jesús que hacía, el mismo Jesús lo que hacía era confiar. Sí. Confiaba no en quién tú eras ahora, confío en el potencial que hay en ti. Confío, tengo fe y voy a ayudarte en eso. Encontré la paz que estaba buscando. Okay. Encontré que algo llenara mi vacío.
Y hoy tenemos un invitado que es un invitado de lujo, es un invitado que la está rompiendo. Es mi hermano Chris.
¿Tu cámara?
Es.
Saludos familia, bienvenidos a nuestra casa, esta es mi casa, esta es tu casa, pero sobre todo, esta es la casa de Dios. Y también quiero darle un saludo muy especial a los 40 ladrones. Pues ustedes se preguntarán, si es su primera vez escuchando este podcast, ¿quiénes son los 40 ladrones? Bueno, porque lo que pasa es que este podcast desde sus inicios solo lo escuchaban 30 o 40 personas. Y a esos 30 o 40 personas le pusimos los 40 ladrones. Así que un saludo para los 40 ladrones. Hoy somos más, hoy somos como 60. Entonces, pues... Así que un saludo a todas esas personas que están conectadas con nosotros. Si estás conectado a través de YouTube, Spotify o de cualquiera de las plataformas, pues muchas gracias por estar con nosotros. Es una gran bendición que tú seas parte de nuestra casa. Saludos, Chris. Chris, bro, gracias por estar conmigo aquí en este lugar.
Gracias a ti. 100%. Gracias a ti, bro. Gracias a ti. Es una bendición. Estás así.
Esto, Chris, estuviste hace poquito, ¿no? Como se pasan los días. Estuviste sí. A principio de año en el concierto de Redimido en Puerto Rico. Uh-huh. ¿Fue en el Rompiendo Fest que tú estuviste? ¿O fue en
100x35.
Ah, 100x35. Que fue antes, porque él tuvo dos o tres.
Como dos.
Sí. Uh-huh. O que si estuviste 100x35, que fue un poquito antes de Rompiendo, ¿no?
No, fue después
de Rompiendo.
El último que hizo.
Ok, 100%. ¿Cómo fue eso? Ok, espérate, vamos a echarle para atrás un poquito. Porque quiero empezar por ahí y después vamos a entrar a tu historia, ¿no? ¿Cómo es que tú tienes ese contacto o esa invitación para llegar a 100x35? No empieces de que cuando eras niño en Cuba, porque vamos a ir para allá.
Menos mal que me dijiste
eso. No empieces por ahí, vamos a ir para allá. Pero quiero empezar por un punto medio y descargar.
Claro.
¿Cómo es que... a ti, que tú tienes ese contacto para ir a participar ahí?
Bueno, yo nací en Cuba y... mentira. Barón Omi.
Ok.
Voy a resumirlo en todo. Barón Omi es un muchacho de Puerto Rico que él está en todo lo que tiene que ver con el género urbano cristiano. Y él me vio en las redes. Y me llamó, tuvimos un contacto, de ahí hicimos una amistad. Y él me dijo, no, en tal fecha él tiene Redimido el concierto. So, podríamos hacer lo mejor para que tú vinieras para acá. Y tú pasamos un tiempo viendo, a ver si
okay,
podía.
Ok, pausa ahí, disculpa que te...
Mala mía.
No, tranquilo, no hay problema. No, esto es una conversación amistosa, sin problema. ¿Cómo surge la relación con Barón Omi?
Por Instagram. Él ve un reel. Yo empiezo a subir reels a Instagram. Y él ve un reel mío. Y él parece que le gustó bastante. Y me escribió por Instagram. ¿Cómo estás? Y ahí me pidió un número. Y hablamos. Y la relación fue entonces por teléfono, ya por cámara. Todas esas cosas. Él me presentó. Él me empezó a hablar de... Porque él... Yo y él estamos como mi manejador. Él es como mi manejador.
Ok.
Entonces, ahí tuvimos esa relación por las redes. Y después, para conocernos personas, planificamos una fecha y lo hicimos mejor para que fueran el Choliseo.
Entiendo. Ok.
Porque wow. Él estaba con todo lo del tema de los 3-7.
Ok.
de Brian Mayer, con Zika, con Sechalón. Sí. Estaba con eso. Entonces, por el tema de...
Que fue algo histórico eso.
Súper histórico, súper histórico. Y por el tema ese fue... Bueno, yo te digo, entré al Choliseo y entré como parte del grupo de Brian Mayer y todo. Y yo decía...
Espérate, fue atrás. Tú eres un abusador. Tú dices ese tipo de cosas y lo dices. Yo entré con el grupo de Brian Mayer, tú sabes. Espérate, bro, no seas abusador.
No, porque o sea, no es que entré con ellos, sino como
parte del crew.
Como parte del crew de Brian Mayer.
Wow, eso es tremendo.
Increíble, yo estaba como, te digo, yo no me lo creía. Y yo me estaba, oye, tranquilo, es para, no sé qué más. Y entrar al Choli, ya con, primero conocer el lugar fue algo que me ayudó mucho, porque es una persona que me ha ayudado demasiado. Me ha ayudado en todo lo que es como el género, porque el género urbano cristiano, totalmente diferente también al género urbano de la calle, de afuera. Mm. Y en cierto modo él me fue introduciendo al género urbano cristiano. Mira, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Y eso fue como...
Qué duro eso. ¿Y cómo fue esa experiencia en ese coliseo? En el buen coliseo, como se dice.
Increíble, fue increíble. Solamente con entrar y como que tuvieron una manillita. Ya como que... Ah. Y entrar a la backstage, todas esas cosas. Fue increíble.
Wow.
Increíble.
Okay. El coliseo. Entonces, pues ahí hiciste mención de que él te muestra o te empieza a hablar de la diferencia entre lo que es la música urbana secular y la música urbana cristiana, ¿verdad? Entonces eso nos da pie para hablar un poquito acerca de ese tema. ¿Comenzaste a cantar música cristiana o comenzaste a cantar música secular? Cuidado con lo que tienes que decirme la verdad aquí.
Sí, obligado.
Okay.
Es que es complicado porque... Tengo que mirar para atrás, pero bueno, no.
Mira, no, tranquilo, tú di lo que tú quieras. Yeah, vamos a empezar antes, ¿ok?
Yeah.
Vamos a empezar donde tú quieras empezar. Vamos a empezar de Cuba, donde tú quieras. Y para poder darte la libertad de contar tu historia.
Bueno, claro.
Okay. ¿Cómo es que tú tienes contacto con la música? Vamos a empezar por ahí.
Bueno, mi papá es músico entero. La familia de mi papá es música totalmente. Él toca piano, es arreglista. Y entonces, desde que nací, estoy instruido por la música. Desde que nací.
¿De qué parte de Cuba eres?
De Palestina. O sea, de Holguín, por
ejemplo. Sí, Oriente.
Soy de Holguín. Sí,
pero
de
está bien. Eso no,
sí, no, de uno, no, obligado. Sí. El acento que tengo de habanero fue por, ¿sabes?
Exacto.
Pero soy de Holguín.
Lo que pasa es que los muchachos, mira, hoy día yo estaba viendo un video que subió. ¿Cómo se llama este muchacho? La Voz, parece que se llama él. Es un influencer dominicano o podcaster dominicano que estaba haciendo una entrevista a David, ¿verdad? Y entonces, pues, en la entrevista que le estaba haciendo a David, él le dice que no habla como cubano.
¿A David?
Sí, a David.
¿A Mubercia?
Sí, a David Mubercia.
Seguro.
Él, pues, le estaba haciendo una entrevista a David Mubercia y le dice, oye, pero tú no hablas... Ven acá, Ceres, tú no hablas como cubano, le dice así, ¿verdad? Y lo que pasa es que todo el mundo, y ahí David le explica un poco, la gente piensa que todos los cubanos hablan como el habanero.
Claro.
Esa forma de hablar es la forma de hablar de la persona de La Habana. Pero los cubanos de Camagüey hablan diferente. Los cubanos de Santiago hablan diferente. Uh-huh. Y los cubanos del oriente de Cuba, diferente. Especialmente ya cuando vas llegando a la zona de Pinar del Río, el cubano habla como dominicano prácticamente en esa zona por allá.
De Pinar del Río para lo siguiente.
No, disculpa. Pinar del Río. Guantánamo, disculpa, bro. Estoy loco. No. ¿Cómo se llama esto? Cuando,
Guantánamo, Santiago.
Sí, exacto. Entonces, sí. Estoy loco. ¿Qué dije? Bueno, no importa. Entonces, esto. Pero cuando vas llegando al oriente de Cuba, ¿verdad? La gente habla casi como si fuera dominicano.
¿Sabes? Dominicano, totalmente. Yo he hablado así. Porque obviamente, llegando aquí a Miami cambió todo. Pero la música fue más por mis padres. Mi papá. Músico full. Ya desde que nací ya, yo creo que me ponía, qué sé yo, una bocina o arriba o algo. Porque desde que nací era enamorado de la música. Cantaba y todo en festivales, chiquitico, tocaba el piano, todas esas cosas.
Oh, so tú eres
músico. Es más música, fui a la escuela de arte por música, por saxofón.
Oh, wow, ok.
Sí, es más como,
¿Estuviste becado en la escuela de arte?
Becado, en la escuela de arte de Holguín.
De Holguín, ok.
De Holguín. Estuve becado en la escuela de arte de Holguín. Por poquito tiempo porque me rajé.
Ok.
Me fui echando.
Ok, está bien.
Pero sí.
Ok, entonces entras, o tienes contacto a la música con tu familia, tienes una familia de músicos. Uh-huh. ¿Cómo llegas a la música urbana?
Bueno, es un largo camino. Porque el problema de la música urbana en sí es que en Cuba sabes que la música urbana es diferente.
Sí.
Totalmente. A lo que es la música urbana fuera de Cuba.
Uh-huh.
La música urbana de Cuba, antes, en un tiempo, era reggaetón y eso, pero después fue cambiando para el reparto y todas esas cosas.
La timba, el reparto.
La timba, o sea,
hay mucha gente que conoce de la música. Yo creo que uno de los lugares donde más pega fuera de Cuba, no sé si tú estás familiarizado, uno de los lugares donde más pega la música cubana fuera de Cuba creo que es en Perú.
Perú, sí.
En Perú yo sé que a ellos les encanta el reparto, la timba, todo eso.
Ahí donde más conciertos hacen los reparteros, sí. Los cuatro siempre están ahí, uh-huh. Esas cosas. Sobre la música urbana en sí, yo estaba metido en ese ambiente de la música urbana cubana.
Okay.
Pero no en Cuba tanto. En Cuba solamente escuchaba.
Okay.
Yo no me metí en nada que tenga que ver con componer música urbana y nada de eso hasta que llegué aquí.
Okay,
en Cuba era más... Mis padres eran pastores también.
Okay.
So, era más como la iglesia, componía canciones para la iglesia, como el estilo worship y eso.
Claro. ¿Llegas a Estados Unidos con qué edad?
15 años.
Okay. Ah, claro, estás en la edad... a medio de la adolescencia.
A medio. 15 años. Y ahí fue que se me fue la identidad para otro lado.
Entiendo, 100%. ¿Y entonces ahí fue donde te pusiste a componer?
Componía de antes.
Ok.
Pero música...
No, pero ya te estamos hablando de urbano.
Ah, ya, sí. Componer música urbana fue ahí. Fue repartera.
Sí,
no
sí.
No hacía trap ni nada de esas cosas.
Reparte.
Era reparto. Okay. Yo empezaba a hacer pistas. Primero empecé haciendo pistas para tú.
Ok. Oh, como empezaste como productor, ¿no?
Okay. Beatmaker. Le hice pista, le he hecho pista a Chocolate, le hice pista
sí?
A Chagal,
mm.
Al Único. Solo trabajé con esa.
Trabajaste con ese grupo.
En ese mundo, en esa cosa.
¿Qué pista? ¿Has hecho una pista de alguna canción que haya sonado?
Mira, de Chocolate,
uh-huh.
La pista original, ellos después le hicieron cambio. La sí. Pista original del Corral, ¿sabes cuál es el Corral? Sí. Mía.
Oh, wow.
La original. Ellos después le hicieron unos cambios, todas esas okay. cosas. Lo único, hay un tema que el chabón o el chagal que se llama El Perdedor.
Okay, sí, eso sonó mucho.
Tiene como
oh, wow. Eso
3 y pico millones de views.
Sí, sonó mucho, sí.
La pista es mía.
Oh, wow.
Todo era como que la base se enfocaban sí. En mis pistas y después como...
Sí, le hacían un trabajo de producción, claro que sí.
Exacto, exactamente. Pero como uno es un chamaco, uno era como un chamaquito.
Sí.
No tomaba tanta importancia, no era como que mira, sí, esto aquí, pero no sí, me pagaron sí. Por una pista nunca. Era un nombrecito, y escribí.
Sí.
El único pasé la página, creo que es otro tema que él tiene.
Ok.
Que 3 millones y pico también, digo. También. So, son varias pistas que tenía que si lo hubiese cobrado y tuviese tenido el conocimiento, me hubiesen dado un poquito, pero sí, empecé trabajando. Como beatmaker, de reparto.
No, y no es normal si todos ellos empezaron así, a ninguno de ellos. Todos ellos empezaron como coristas.
Exactamente.
Si eran coristas o de la charanga habanera o de los cuatro. Y también, tú uh-huh. sabes, tuvieron que fajar y eso
exacto,
es así.
Exacto,
eso,
exacto. Eso es así. Pero sí, empecé así y después fue que me metí a... Porque solamente estaba haciendo pista, después aprendí a grabar.
Ok.
Me aprendí a grabar con Cubase, y empecé a hacer reparto. Pero en ese mundo... fue que llegué a la iglesia. O sea, obviamente, por ejemplo, me fui por Wisconsin, viví un año en Wisconsin, ahí conocí a Noel, conocí a Bonnie, conocí a
todo. Oh, wow. Okay.
Eso fue 2017.
En Wisconsin. Ok, porque a Noel vivía en Wisconsin.
No, no los conocí de persona.
Oh, ok, los conociste no. por donde no, es que yo
De escuchar.
Ah, ok.
De escuchar, mala mía.
Tú dices, ahí fue donde conocí a Noel.
En Wisconsin.
Y entonces, sí, porque es que ahorita...
con un sombrero ahí.
Brother, es que no sé, porque como tú ahorita me dijiste que estuviste... No, que Brian Mayer, qué sé yo, y pam, pam. Entonces yo dije, ahora, bueno,
No, de escucharlo.
Okay.
De escucharlo.
No, 100%. Okay, entonces,
igual no conocí a Brian Mayer, fue...
No, bro, tranquilo. Entonces, ahí es donde conoces la música. Como el trap en español.
El trap en español. Conocí eso y empecé.
Y te juqueaste de eso, te gustó mucho.
Sí, porque andaba con pana a Puerto Rico, de esas cosas. Entonces ya como que me fui.
Eso fue como en la escuela, ¿no?
La escuela. Sí, claro. En la escuela Wisconsin. Y ya me jugué con esa música y regresando, ya como que estaba más en ese ambiente de la música y esas cosas de urbano.
Ok.
Pero ahí fue que como que entré, Dios tuvo un encuentro conmigo. Me encontró Jesús y ahí fue que cambié.
Wow.
Y empecé a hacer canciones.
Eso es cuando llegas de Wisconsin.
Llego de Wisconsin, paso un año y al otro año me convierto.
Ok, ok. Cuéntame, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue la experiencia en la que tú llegas a los pies de Jesús?
Es complicado porque, por ejemplo, mucha gente que tiene un testimonio grandísimo.
Sí.
¿Sabes qué? Tú tienes un testimonio grandísimo. Entonces, muchas personas que tienen ese testimonio de que
tocaron. Pero cuando estaba pasando, yo no lo sentía grandísimo.
Sí, o sea, sí, obviamente.
Cuando estaba pasando, yo sentía. ¿Sabes? Eso, no te sientas así, eso, ¿sabes?
Sí, pero, o sea. Lo digo en el punto de vista de la perspectiva de una persona como tú lo cuentas. Okay. Como lo ven como una historia súper grande. Como, wow, qué clase de historia. Tiene muchas cosas que contar.
Okay.
Esas cosas. Lo mío era más como con mi identidad. Era más de querer encajar donde no tengo que encajar. Todas esas cosas. De ser una persona como floja en ese tipo de identidad. No sabía como que quién era. O sea, con los reparteros, reparteros full, ambiente.
Ok.
Y eso me empezó a drenar tanto que empezaron a asistir las preguntas existenciales. Ya cuando uno está, por ejemplo, en senior, empieza a preguntarse qué voy a hacer.
Sí.
Cuando salga aquí, qué voy a hacer en la escuela, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? ¿Qué va a pasar con mi vida?
Uh-huh.
Y fue increíble porque fui experimentando el vacío que muchas personas tienen, que muchas personas experimentan, ese vacío que muchas personas sienten.
Okay.
Yo lo experimenté y fue una forma de que un día habían personas que me estaban. Yo venía a la iglesia con mis padres aquí en Miami cuando llegué. Yo iba un rato y a veces como que obligar a una persona a hacer cosas para mí, en mi testimonio, en mi experiencia, muchas veces no se logra lo que se quiere lograr. Por ejemplo, muchas veces a mí me obligaban a ir a la iglesia. No por mal, obviamente. Mis padres no lo hacían por mal. Lo hacían porque ya estaba.
Cris, ¿estamos hablando de qué edad, más o menos?
Ahora viene el patrón un poquito.
Sí.
Cuando llegué a Miami, fue con los 15, los 16.
Okay.
Me fui por Wisconsin. Y cuando regresé a Wisconsin, ya fue que pasó todo lo que pasó. Pero te estaba dando como
entonces tu infancia creciendo, que tus padres te obligaban a ir a la iglesia. Eso es lo que estaba.
Ajá, okay. Exacto, okay. Exacto. Exacto. Fue más. So, en ese aspecto, cuando tú estás yendo a un lugar y no conoces por qué estás yendo, ni siquiera cuando te habla de Jesús y tú no conoces simplemente a Jesús. Yo veía manifestaciones de demonios, muchas cosas. Pero no conocía a Jesús. Okay. No lo conocía. Y él hubo un día que yo me sentía tan vacío que yo empecé a llamar a una muchacha que ella siempre me ha invitado a la iglesia. Le llamé, no. Quiero ir a la iglesia hoy. ¿Qué hay hoy? ¿Qué pasa? ¿Tienen algún servicio? No hay nada. Vamos a estar en una casa. Y digo, bueno, voy para ahí. Para donde sea que yo tenga que ir, yo voy para ahí. Tenía un vacío tan grande en mí que yo decía, yo tengo que ir. Yo conozco dónde tengo que ir. Ni siquiera sé que tengo que ir para la droga. Tengo que ir para ahí. Y ahí fui ese día ahí y Dios tuvo un encuentro con Dios, con Jesús, tanto de que yo sentí que en un momento yo estaba parado. Y como que me habían dado por la rodilla, por la parte de atrás, para que me arrodillara. Y no había nadie a mi alrededor. Y eso yo nunca lo había sentido. Yo cuando era niño me tocaban y me caía. O sea, en la iglesia te gusta mucho que te tocan, te ministran y tú te caes. Y eso nunca lo había sentido. Y sentí la paz esa que sobrepasa todo entendimiento. Y eso fue el encuentro que yo tuve en ese momento con Dios. Obviamente pasaron cosas después que volví a recaí y volví a entrar, como que me descarría. Como dicen los dominicanos, me descarría. Y después volví a entrar. Pero eso fue más como entré, como dejé muchas cosas y entré a congregarme ya porque quería. Ya, también me ayudó mucho el ambiente de la iglesia, había muchos jóvenes y todas esas cosas. Pero sí, igual siento que la relación con Dios siempre se va creciendo cada día más con la relación con Jesús. No es que un día ya lo conociste y ya.
¿No te ha pasado que a veces estás trabajando o estás creando, ¿verdad? Y de repente te cae el hambre. Y te cae el hambre fuerte, ¿verdad? Pero no es que empezaste a tener hambre en ese momento. Tú llevabas hambre o sed ya todo el día a lo mejor.
Estaba acumulando.
El tema es que estabas entretenido. Uh-huh. Y cuando lo que sea en lo que tú estabas entretenido para y no tienes más nada que hacer, el cuerpo te dice que tienes hambre.
Claro.
Entonces, yo creo que pasa lo mismo con tu corazón, con mi corazón. El mundo, el enemigo de nuestras almas, nos quiere llenar de entretenimiento. Uh-huh. Quiere poner todo tipo de entretenimiento delante de nuestros ojos, especialmente con este artefacto que hay aquí. Todo tipo de entretenimiento para que tú no tengas un solo momento en el día en que tú te puedas sentar, meditar y darte cuenta que tienes hambre de Dios.
Exactamente. Así mismo fue.
Y yo creo que es posible que te haya pasado eso, que llegaste a un momento donde tú, X o Y motivo, y sabes que a veces nos pasa, Dios permite que nos lleguen cosas a nuestra vida, como que nos den un golpe.
Claro.
Y ese golpe como que te hace que te quites de los ojos o que quites tu vista de todas esas cosas que te están durmiendo, que te están hipnotizando, ¿verdad? Por algo la Biblia describe al diablo como una serpiente, porque el enemigo de nuestras almas nos hipnotiza con tantas cosas. Y a veces Dios permite, oye, un golpe en tu vida.
Claro.
Y ese golpe te despierta y wow, y tengo necesidad de Dios. Y me gustó eso que estaba diciendo. Yo creo que 100% la relación con Dios es gradual.
Claro.
Yo recuerdo que cuando estábamos hablando de mi experiencia, cuando conocí a Jesucristo, entregó mi vida, tenía 19 años, estaba preso, whatever, todas estas cosas. Muchas personas que escuchan el podcast a lo mejor lo conocen. Si no, pues puede escuchar uno de los 120 episodios anteriores. Dándome promoción ahí. Pero esto, bro, me pasó que yo le entrego mi vida a Cristo y soy cristiano y estoy, pero en fuego full. Y le estoy predicando la palabra a un muchacho, tengo 19 años, predicando la palabra a un muchacho que está en mi compañero de celda, y en fuego, predicando la palabra. Y como a la mitad de yo, allá media hora ahí, pam, predicándole, el muchacho me dice, oye, pero ¿por qué me dices malas palabras? Yo le estaba predicando y metiéndole malas palabras en la predicación.
Wow.
Pero no me daba cuenta. No me daba cuenta porque Dios estaba trabajando en mi vida. Entonces por eso te digo que el camino con Dios no es tuve un encuentro con Jesucristo y
no, es que se ¿sabes? Construye. Toda la relación
se va construyendo.
Toda
por eso, te lo digo porque cuando una persona te cuenta su testimonio, yo no te puedo contar 10 años en 2-5 minutos. ¿Es lo que te quiero decir?
Claramente.
Entonces, siempre hay un camino, siempre hay un proceso. Y la persona, la idea es que la persona que yo soy hoy no sea mañana, no sea el mes que viene, no sea, y que vayamos trabajando, que la verdad de Dios, que la verdad de su palabra nos vaya transformando. Pero es un camino, es un caminar, no es.
Mike, para tú veas. Si no, uno simplemente conociera a Jesús y ahí
te desaparece para el cielo.
Te fuiste. No tiene sentido. Y Él lo permite por muchas cosas. O sea, yo puedo decir que yo nací en el Evangelio. Yo puedo decir que vi muchas cosas que tuve adentro, porque cuando uno nace
sí. En
el Evangelio como que está adentro de muchas cosas de internas que la gente ve desde afuera, pero uno lo está viendo desde adentro.
Claro.
Lo que pasa, y más cuando uno es hijo de pastores, uno sabe lo que pasa en una casa pastoral.
Entiendo.
Y eso muchas veces a uno lo zarandea. Pero yo te puedo decir que cuando yo conocí a Jesús de verdad, no Jesús que yo estaba viendo internamente o que yo estaba, no es Jesús externo que yo veía.
Sí.
A Jesús que se metió dentro de mí, que yo dije, wow, es algo que yo cada vez que me imagino, cada vez que pienso que lo conozco, me doy cuenta que me falta mucho más por conocer. Como que no es que me voy acercando a conocerlo más, sino es que yo digo, wow, mientras más yo pienso que conozco a Dios, más me falta por aprender de Él.
Entiendo.
Y eso es algo que en la misma relación con Dios es lo que más te va transformando, porque te da más deseo de buscar de Él. Pues yo no digo que hay un nivel de estoy bien o estoy mal con Dios. Yo digo que hay un momento de que o eres preso o eres libre. Y tú buscas vivir en libertad, buscas vivir en ese espíritu, en el espíritu que es la libertad,
sí,
o buscas vivir en la carne, obviamente, que es que estás preso. Y entonces así, yo, es increíble que se vaya construyendo, porque al final en las relaciones entre parejas también se construyen, las amistades se construyen, como que todo, y al final todo sale de Dios.
Tú sabes que hay algo muy importante, y es que a veces nosotros pensamos que Dios está en el negocio de tomar a personas mediocres y hacerlas mejores. O de tomar a personas malas y hacerlas buenas. Ese no es el negocio de Dios. Dios está en el negocio de tomar a muertos y darles vida.
Exactamente. Como tú decías en tu canción.
El negocio de Dios es darte vida.
Darte vida.
Nosotros tenemos un problema en el tema de la moralidad, porque nuestra moralidad siempre la vamos comparando con otras personas. Y entonces yo me creo más moral que tú, y tú te crees más moral que el otro. Pero ese no es el trabajo. El trabajo de la iglesia no es sentarnos en un club a comparar, a medir nuestra moralidad.
Claro, ¿no?
El trabajo de la iglesia es presentar y compartir el cuerpo de Cristo, que es a lo que todos debemos de aspirar y que nunca vamos a llegar. ¿Sabes? Es la aspiración y a lo que nunca vamos a llegar. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Y por eso necesitamos que la naturaleza de Cristo se convierta en nuestra naturaleza.
Es que la moralidad no tiene sentido cuando tú te comparas con otra persona, porque los dos están mal. Los dos, si no tienen a Jesús, están muertos. Literalmente están destruidos. No hay una, hay gente que piensa que... Hay culturas que piensan que matar está bien.
Sí.
Pero hay culturas que piensan... Obviamente, uno en su raciocinio dice matar está mal, pero hay culturas que piensan que están bien. So, en esa moralidad que cuando un ser humano quita a Dios de la ecuación y pone su moralidad, no tiene sentido, porque te estás comparando con una persona que tiene error igual que tú. Porque al final el que mata es lo mismo a tú que estás mintiendo o que estás haciendo, engañando, por ejemplo, a tu mujer, y eso puede causarle una depresión. Ahí se puede matar.
Sí.
Lo mismo. Pero cuando tú te comparas a Dios, tú te das cuenta que no eres nada, literalmente.
Tú sabes que sí, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo, nos damos cuenta de lo lejos que estamos y de la necesidad que tenemos.
Tenemos, literalmente.
La palabra de Dios nos dice, bienaventurados.
Los pobres en espíritu.
No, pero la palabra de Dios nos dice, bienaventurados los que les falta un poquito para ser perfectos. Señor, yo estoy casi, lo que necesito es un empujoncito y ya llegué. No, la palabra dice bienaventurados los pobres en espíritu.
Y pobre es alguien que no tiene. O sea, eres pobre en espíritu. Porque al final el que está... Yo estaba en el trabajo y estaba tratando de sacar una letra. Y en un momento digo, yo no hago... O sea, no lo voy a decir rápido, lo voy a decir como para hablar. Yo no hago letras...
La puedes rapear, eso no es problema.
Yo,
como tú quieras hacerlo.
Hola. Yo no hago letras vacías para personas llenas. Yo hago letras llenas para personas vacías.
Wow, está duro eso.
Entonces, pensando así, es como la misma bienaventuranza, que es como Jesús diciendo, mira, esto es lo que va a pasar. Está la ley, pero yo no vengo a quitarla. Vengo a decir que bienaventurados son los pobres en espíritu, porque el que es pobre va a querer tener. Porque no, si tú eres pobre económicamente, ¿qué tú vas a querer tener dinero? Eres pobre.
Exacto.
Si eres pobre en espíritu, Dios puede darte.
Exactamente.
Y espiritualmente nadie puede... Yo no puedo darte espíritu a ti. Yo no tengo esa capacidad de darte espíritu. Dios solamente. Y eso es lo que hace que uno esté vivo. Darse cuenta de que al final esta carne un día se va a expirar. Ya va, tiene una fecha de expiración. Y que tienes ese gozo de que todo lo que pasa en esta tierra es para un más allá. No, ni siquiera es para aquí, porque al final el propósito está aquí, pero nosotros somos de allá.
Tú sabes que, yo mira, me gustaría añadirte algo ahí porque para mí es muy importante ese tema. El tema del cielo, el tema de la vida eterna, el tema de la vida después de la tierra, ¿verdad? La Biblia habla de un cielo, la Biblia habla de un infierno. O la Biblia habla tanto de un lugar en el que podemos disfrutar la presencia de Dios como de un lugar de condenación. Pero, ¿sabes qué? A mí lo que me pasa es que yo escuché mucho de niño hablar acerca de que tenemos que pasar miserias y vivir una vida miserable para después un día vivir la vida mejor en el cielo. Y yo no creo eso. Porque la vida que yo vivía sin Cristo era una vida miserable. Yo viviendo sin Cristo hice lo que me dio la gana hacer. Y tuve los placeres que quise tener. Hice lo que quise hacer. Y yo estaba vacío. Y cuando te digo eso, no te digo que fui un millonario ni fui nada de eso. Pero yo me levantaba por la mañana y lo que a mí se me daba la gana hacer, yo lo iba a hacer. Yo no tenía ese límite de que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Si tenía que robar para hacerlo, iba a robar. Yo iba a hacer, ese día yo me levantaba y yo iba a hacer.
Complacía tu placer.
Yo iba a hacer lo que, exacto, viví una vida de hedonismo total. Y eso a mí no me llenó. Entonces yo sé que, bro, te lo digo con toda sinceridad. Digamos que yo estoy equivocado. Digamos que no hay cielo. Digamos que como creen los ateos, te mueres y vas a la tierra y no vas a ningún lado. Si eso fuera verdad, si la Biblia fuera una fábula, un cuento, una historia solamente para entretenernos, yo no cambio la vida que yo he vivido con Cristo aquí en la tierra. Y te digo, yo creo en la resurrección. Yo creo que hay un cielo. Pero la vida que yo vivo hoy con Cristo no la cambio por nada.
Es que no. Eso mismo, cuando tú vives una vida para complacer esos mismos deseos, tú te das cuenta que no te llenan. O sea, tú estás haciendo algo que en vez de llenarte, te vacía.
Sí.
Te como que te diseca, te pone más seco. Porque ¿qué es lo que hace? El deseo, cuando tú complaces ese deseo, lo que hace es que quieres hacerlo más. Y entonces, yo igual pienso, yo mi vida no la cambio por nada, porque ni siquiera mi vida ahora mismo, yo no digo que es mía.
Claro.
Vivía en esta tierra y yo no digo que es mía.
Entiendo.
Y en muchas de mis canciones, yo siempre trato de dejar claro eso. Como que no, yo no vivo. Yo no. Sí. Para mí, yo me conozco a mí.
Ok.
Yo sé cómo yo soy. Yo sé lo malo que soy. Por eso yo me alejo. Yo me tengo miedo a mí. Yo me voy echando. Hay mucha gente que siempre están culpando al diablo. Y uno se da cuenta que a veces su peor enemigo es uno mismo. Sus mismos placeres, lo que uno quiera hacer, que es aquí. El diablo lo que hace simplemente es como que ponerte, mira eso. ¿Qué tú crees de eso? Y uno es el que va y lo hace.
Exacto. No, bro, mira, otro tema. Las personas le dan mucho poder al diablo.
Demasiado.
Mira, el diablo no es omnipresente.
Nada.
Entonces, es muy posible que ninguno de nosotros haya nunca conocido al diablo. Porque el diablo a lo mejor está tentando a los presidentes.
Sí, tú piensas.
¿No es lo que te quiero decir? Dios es omnipresente. Amén, claro. La gente a veces le transfiere los atributos de Dios al diablo. Entonces, a lo mejor nosotros somos tentados por uno de los demonios más débiles que tiene.
Seguro.
¿No? ¿Sabes?
Seguro.
Pero sí eres tentado. Soy tentado por mi concupiscencia, por mi carne.
Claro.
Por los deseos que hay dentro de mí. Súper importante. Nos fuimos teológicos. No hay problema. Cris, ok, vamos a regresar un poquito que nos fuimos denso ahí.
No, me quedé aquí hasta las 12 hablando.
Cris, ok. Entonces tienes esa experiencia, ¿verdad? En la que comienzas a sentir la manifestación de Dios, comienzas a sentir a Jesús hablarle a tu corazón de una forma que nunca lo habías experimentado.
Sí, mi hermano.
Comienzas a sentir la paz que pasa entendimiento. Y aunque pues tuviste un proceso, ¿verdad? De avanzar, de retroceder, de levantarte, de caerte, qué sé yo. Pero ya ese fue el momento en que tú reconoces que, wow, aquí es donde yo empiezo a tener encuentros con Dios.
Ese, ahí es donde quiero. Te está explicando como que tuve. encontré la paz que estaba buscando.
Okay.
Encontré que algo llenara mi vacío. Pero, como estábamos hablando, eso no hace que ya yo sea perfecto, que ya yo...
Claro, claro.
So, lo que pasó fue que yo encontré esa paz, empecé a ir a la iglesia, pero empecé a enfocarme en las personas. Empecé a enfocarme en el ambiente, empecé a enfocarme que las personas estuvieran bien conmigo y sin darme cuenta, empecé a poner a las personas perfectas. Porque, okay, wow, aquí todo el mundo. Y eso es un error súper grave porque uno no va a la iglesia por la persona. Uno no va a la iglesia para alimentar o su ego, o para alimentar su falta de cariño. Uno va a la iglesia a buscar de Dios y Dios es el que da todas esas cosas. Obviamente nosotros podemos, Dios nos utiliza, pero Dios es el que las da. Uno no es, entonces yo me enfoqué en las personas y a darme cuenta que tenían errores, a darme cuenta de que en la iglesia existen chismes, existen discusiones, existen problemas, existen. Porque literalmente no, yo digo que en la iglesia están las peores personas. Yo siempre lo voy a decir. Porque yo me veo, yo digo, yo soy la peor persona. Están las peores personas que se mataron ellas mismas, que no viven ellas. Tratan de ser como Cristo. Entonces, al verlo así, yo cuando vi que la persona tenía muchos defectos, me alejé. Como que se me fue la ilusión, porque pensé que la paz venía por eso. Pensé que la paz, confundí con la paz con tranquilidad.
Ok.
Confundí tener paz, que la única paz que hay, que existe, la da Dios. Confundí con estar tranquilo, con estar chilling, con estar tranquilo, con disfrutar, con eso. Y eso hizo que me alejara. Y cuando caí esa vez, fue que empecé a... que entré en drogas, entré en todas estas cosas.
Ok, ok.
Entonces, es increíble que yo, para que veas esto, yo a veces, como nací en el Evangelio, muchas veces uno ve la apariencia de las personas. Muchos ven que las personas están supuestamente aparentando que son felices. Y piensa que, wow, estas personas son felices, yo estoy pasando por tantas cosas, pero yo lo veo feliz tomando, lo veo feliz fumando, lo veo porque tienen una máscara puesta.
Sí.
Y eso, como yo no había pasado tantas cosas como nací con ellos, o sea, y me tenían regulado. Dije, yo quiero pasar todo eso, esta gente tan feliz. Yo quiero disfrutar, yo quiero ir para fiestas. Y eso empezó a alejarme. Y abrí un estudio en ese tiempo que me alejé, abrí un estudio. Empecé a grabar personas, chamaquitos de la calle de aquí en Miami. Empecé a grabarlo. Chamaco con demasiado talento, demasiado talento. Y ahí me adentré más todavía en lo que es el género urbano full. Ahí me adentré ya porque ya estaban haciendo, era drill, era, ya no estaba simplemente escuchando.
Ok.
Ya era
participando.
Participando y haciéndolo. Y poniendo letras, cantando. Ya era más eso. Estaba súper adentro.
Estamos hablando.
2020. Ok. Estamos hablando de 2020. En la pandemia.
Ok.
Fue que abrí todas esas cosas. Y eso fue lo que empezó a abrirme puertas. Mismas personas de ahí. Fue lo que empezó a abrirme puertas a las drogas y esas cosas. Entonces. En cierto punto, esa influencia que había en la música se me fue también para el tema espiritual. Ya yo espiritualmente estaba muerto. Aunque sabía, y uno a veces, eso mismo, uno a veces sabe que Dios está, se entretiene. Lo que tú dijiste, se entretiene y trata de como que no pensar, porque entra entonces la culpa, el diablo pone la culpa de que mira, tú no hables ni siquiera con Dios, que no quiere escucharte. Y ahí fue que empecé a hacer esas cosas. Hasta un día que pasó una experiencia con que prefiero reservarme, una experiencia que pasó.
Sí.
Que me chocó tanto que empecé otra vez. Y aunque empecé otra vez, todavía seguía con mis batallas. So, por eso es que a veces yo entiendo muchas personas que empiezan a seguir a Cristo y todavía siguen fumando, todavía siguen. Yo las entiendo porque no dependen de su fuerza. Entonces, si ellos ponen su fuerza, si ellos quitan su fuerza y ponen a Dios de primero, Dios va a hacerlo a su tiempo.
Mira, yo tengo algo que digo que es bastante radical. Y cuando lo digo, a veces personas que se ofenden, pero. Y me voy a dar la licencia para decirlo. Y lo digo porque yo creo que la sangre de Cristo tiene poder. Voy a decir algo que es radical, pero primero quiero...
Claro.
Yo creo que la sangre de Cristo, la palabra de Dios ha trabajado, ha obrado con poder en mi vida. Yo, antes de los 19 años, viví una vida totalmente promiscua, una vida de locura. Y de los 19 años, estuve preso bastante tiempo, pero después salí bastante tiempo. Hasta el día que me casé a los 32 años, yo no estuve con otra mujer que no fue mi esposa. ¿Ok? Eso lo puedo decir, no para mi gloria, para la gloria de Dios. Pero estoy diciendo estas cosas porque voy a decir algo que a la gente lo puede tomar como liberal. Entonces, viví una vida de borrachera, de marihuana, de... Yo no vivo nada de eso hoy. ¿Pero qué pasa? Yo siempre lo digo a los jóvenes. Ok. Me dicen los muchachos, quiero tener una relación con Dios, pero tengo problemas que con mi novia, que caemos siempre en la inmoralidad, tengo problemas, me gusta la marihuana, me gusta el alcohol, qué sé yo, la fiesta. Yo siempre digo a los muchachos, no dejen de hacer nada de eso. Y se quedan así. Siempre te va a ganar. Claro. El pecado siempre, no existe, mira, en la historia de la humanidad, ¿okay? Si esto fuera una cartelera de boxeo de MMA, en la historia de la humanidad.
Invicto.
Sí, el pecado es invicto y los humanos están en cero.
Totalmente.
El único que tiene la victoria sobre el pecado se llama Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Tú siempre vas a perder. Siempre, cuando tú te enfrentas, hoy día, pues, no voy a ver pornografía, no voy a ver pornografía, ¿no? Y en media hora estás viendo pornografía.
No, y puedes pasarte 5 meses sin verlo. No, que al sexto va a caer.
Pero, ¿qué pasa? El tema no es tú pelear contra la pornografía. Claro. El tema es acercarte a Dios. La Biblia dice, acercaos a Dios. Y después de eso, entonces dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Sí. Pero primero tienes que acercarte a Dios. El diablo no huye de nosotros. Los demonios no huyen de nosotros. Las tinieblas no huyen de nosotros. Los demonios huyen de Jesucristo.
Así es.
Entonces, mi trabajo es acercarme a Dios. Entonces, yo siempre le digo a los muchachos, no deje. Y se queda así. ¿Fuiste a la discoteca? Ok, ve a la iglesia el domingo. No, ve a la iglesia. Va a pasar una de dos cosas. O te vas a sentir mal en la discoteca o te vas a sentir mal en la iglesia. Pues no vas a poder estar en los dos lugares mucho tiempo. ¿Ok?
Y eso es súper importante porque por eso hay tantas personas tibias en la iglesia. Porque no tienen una relación con Dios. No le enseñan a tener una relación con Dios. No le instruyen. Simplemente lo que le hacen es prohibirle cosas y ya. Mira, no hagas esto, no hagas esto. Por eso hay muchas preguntas. No.
Cuando te digo eso, disculpa que no estoy diciendo tranquilo. No estoy diciendo que las que haz lo que quieras.
Obviamente.
Okay. Obviamente. ¿Qué pasa? Cuando tú te acercas a Dios, la luz comienza a pelear con las tinieblas. Porque Dios es luz.
Es un proceso.
Dios es luz. Entonces, cuando tú te estás acercando a Dios, todas las obras de las tinieblas que hay en tu vida, Él las pone a manifiestas. Porque ese problema, mira. La luz primero, porque antes de que el Espíritu Santo limpie tu vida, primero las tiene que ser manifiestas las obras de las tinieblas.
Claro.
Entonces tú te empiezas a acercar a Dios y te empiezas a ver cosas que tú no sabías que estaban ahí. Y empiezas a ver cosas en tu carácter que tú no sabías que existían. Y te estoy hablando de que esto no termina nunca.
No.
Cuando no tú terminaste de verte imperfecciones, tienes un problema serio. Porque es posible que estés en un cuarto oscuro.
Exactamente. A ver. No haya luz.
No. ¿Tú te has arreglado alguna vez el peinado?
El peinado.
En un cuarto oscuro. No. O con un espejo. No sé si te has afeitado alguna vez o algo. Con un espejo medio sucio. No, tú piensas que tú estás.
Sí, a clean.
Y de repente cuando te muestran un espejo. Yo me corto el pelo yo mismo. Y a veces usamos un espejo que no está muy bueno. Y yo veo ese face.
Durísimo.
Ese face está.
Por fuera.
Y cuando me veo en otro espejo, muchacho, una línea que tengo aquí. Entonces, la luz revela lo que está en tinieblas. La luz revela. No. Dice, mira, hay un tema que me gusta mucho. Y es el tema de la búsqueda de Dios. Porque muchas veces nosotros decimos, necesito buscar a Dios. Necesito buscar a Dios. Pero Dios está más interesado en buscarte a ti que tú a Él. Entonces, el tema no es tanto de que tú busques a Dios. El salmista dijo, Señor, examina mi corazón. mira dentro de mí y mira a ver si me hay pecados oculto. Que me son ocultos.
Sácalo.
Ya. Entonces, ¿qué pasa? No es tanto decir voy a buscar a Dios, decirle Dios busca dentro de mí.
Wow.
Porque Dios, mira, el Espíritu Santo de Dios es noble y gentil. Él no se mete donde tú no lo invitas. La palabra de Dios dice que el ladrón se mete, pero no se mete por la puerta. Pero que Jesucristo dice, estoy a la puerta y toco. Y si alguno me abriere, cenaré yo con él y él conmigo. Muy importante eso. ¿Ok? Muy importante eso. Porque cuando la Biblia te dice, cenaré yo con él y él conmigo, significa que hay un intercambio. Que es que tú tienes que también...
Claro.
Dios va a compartir, pero tú tienes que compartirle a él también. Dios va a compartir contigo y tú tienes que compartirle.
Relación.
Y entonces es muy importante que tú le digas, Señor, te entrego el cuarto de mi corazón donde están mis rencores. Señor, busca dentro de mí donde hay falta de perdón.
Claro.
Señor, busca dentro de mí donde hay... Porque ¿qué pasa? Que si tú no le das autoridad, él no toma la autoridad a la fuerza. Señor, te doy la autoridad en mis finanzas. Señor, te doy la autoridad sobre mi matrimonio. Si tú no le das la autoridad a Dios, Dios no toma autoridad de lo que tú no... Dios es tan noble. El Espíritu Santo de Dios es tan noble que incluso en el lugar donde tú no lo quieres, Él se va. Él no se fue. Él no toma nada a la fuerza. Nosotros estamos tan acostumbrados a ese sistema del enemigo, de tomar las cosas a la fuerza. Que nosotros lo hacemos. Le quitamos las cosas a Dios a la fuerza. Yo le entrego mi corazón a Dios hoy, pero mañana es mío otra vez. Y algo que es muy importante es entender que la salvación no es un lugar. La salvación no es un ticket. La salvación no es un boleto que tú recibes para el cielo. La salvación es una persona. Se llama Jesús.
Jesucristo.
Él ¿sabe? Lo dijo hace 2000 años, todavía nosotros no lo entendemos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida. Él no es el que te da vida. Él es la vida. Cris,
súper duro.
Esto, wow. Ok. Wow. Estás entonces haciendo, produciendo música, haciendo beats, estás ahí escribiendo temas. Tienes una experiencia chocante, tienes una experiencia fuerte y sientes a Dios llamándote, sientes su voz que te está llamando otra vez y decides, sientes en tu corazón la necesidad de regresar a la casa del Padre.
Sí, y ahí... Ya cuando entro, eso fue 2000, ¿cuándo fue? Del mismo 2020.
Ok.
Fue que regreso. Y ya fue. Pasó eso. Pasó que empecé a buscar. Empecé a tratar de tener una relación con Dios. Empecé a buscarlo, a conocerlo. Ya no era que lo hacía por un grupo, ya yo solo, en la soledad. Y eso fue cambiando mi vida. Ahí fue que. Llegó un momento que empecé a improvisar en la iglesia. Me paraban. Ay, yo cogía el micrófono en medio de la alabanza y yo empecé a improvisar. Va, 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 va. Y ahí fue que empezó a volver ese amor por la
creatividad.
Música,
okay.
La creatividad y el amor por hacer música cristiana. Y como lo que tenía era el trap, como estaba produciendo trap afuera, sí. Dije, güey, yo conozco qué está pasando allá afuera. ¿Qué está pasando con el género, por ejemplo, aquí en Miami? Conozco qué está pasando, cómo están las personas, cómo están los muchachos. Conozco que hay muchachos que dicen muchas cosas que al final en su corazón están vacíos. Y eso me causó como un amor a querer utilizar esos tipos de género, esos tipos de ritmo y poner una letra que no es religiosa, poner una letra que sea luz. Una letra que sea luz. Que te diga, está pasando esto, y la solución está aquí. Y eso. Y ahí fue que empecé a hacer, ahí fue que retomé en sí el camino del trap, de hacer la música, y eso. Y entonces fue en ese momento que empecé a hacer los reels.
Ok, ¿cómo conoces a David?
¿David?
¿Cómo sucede eso? Pues sé que ustedes son súper amigos.
Sí, sí.
¿Cómo sucede eso?
Bueno, él empezó a ir a mi iglesia. Y ahí nos conocimos, hablamos. Después no sé qué pasó. No sé si es que él se mudó, que nos separamos por un momento, por un tiempo. Y después que nos separamos, vino otra vez a la iglesia.
Él estaba haciendo drill ahí en la calle. No. No, no, no. Disculpa, David, no sé si eso. A lo mejor sí, no sé. Pero bueno, entonces.
No sabía eso. Nos separamos y entonces, o sea, nos separamos en el sentido de que no hablábamos más. Pero después, a que empezó a ir a la iglesia, empezamos a tener como a conocernos y esas cosas. Y ya yo vi en él un ejemplo a seguir con eso de los Reels. Mm. Porque él empezó a hacer los Reels. Y eso yo vi como que tengo que empezar. También cuando él te habló de los Hama Twins.
Sí, sí, me lo dije.
Que también por ahí fueron como esa guía de saber qué hacer. Porque yo estaba...
Ellos trabajan más como el área de acomodación, ¿no?
Sí, sí. Más worship. Y por eso yo dije, bueno, déjame irme por aquí. Porque no puedo hacer canciones, pero al final no sé qué hacer con las canciones.
Sí.
Empecé a hacer canciones, pero las dejé guardadas, en gaveta. Y entonces empecé a hacer Reels. Reels. Y ahí fue que empecé a conocerme un poco. Con Barón Omi me conoció. Empecé a hacerle también como challenge con Nico M. Empecé a hacer challenge, no sé qué más. Y ahí fue que pasó un día lo de Robert Green, todas esas cosas, y ya fue como un explote. Fue como que igual fue, esa experiencia fue increíble, porque fue como...
Vamos a regresar a la experiencia de Barack y Robert Green. ¿Cómo sucedió eso?
Increíble. Es increíble como Dios te da las cosas cuando menos tú piensas que te las mereces. Mm. Como que cuando más tú piensas que te mereces algo, Él no te lo da.
Sí.
So, yo en ese momento estaba en un punto que yo estaba simplemente disfrutando lo que hacía.
Okay.
Disfrutando mis reels, estaba tratando de buscar. Y llegó ese momento que fuimos a un parque, Robert Green estaba ahí. Fue una condición estupenda porque los Hama Twins conocieron a Robert Green. Robert Green fue a nuestra iglesia y todo. Eso fue algo que...
Pero espérate, ¿verdad? Fueron a un parque, pero un parque de diversión.
No.
Un parque de...
Robert Green iba a sacar el disco de Fuego y Poder. Okay. Y él como que dijo, no, en Miami vamos a ir a un parque, vamos a estar ahí para estar pasando un momento con ustedes, enseñarle parte de canciones.
Pero espérate, es que... okay.
Mala vida, dígame.
Tranquilo, ese es trabajo mío, no te preocupes. Yeah. Ese es mi trabajo, no te preocupes. Ok.
Dime.
¿Conoces a Robert Green a través de las redes sociales? ¿Cómo es que conoces a Robert? ¿Quién? ¿Te los Hama Twins? ¿Cómo
los
fue?
Hama Twins, okay. Los conocen. Es que es un enredo. Los Hama Twins los conocen. Él va a nuestra iglesia. Lo conocen por las redes sociales. Él okay. Va a nuestra iglesia. En nuestra iglesia, ya yo lo veo, pero no es que hubo contacto y nada.
Claro, claro.
Simplemente fue.
Ok.
Perfecto. Pero pasó que él anunció que iba a estar en el parque. Y cuando lo anunció, oye... Le decía, oye, vamos para allá. Fuimos para allá. Y ahí fue que él tuvo un contacto con él, que fue que hicimos como una improvisación.
Okay.
Yo y David y yo, el burro para atrás.
Está bien.
Y hicimos una improvisación y ahí fue que pasó todo, que a él le gustó. Y creo que esta historia ya, creo que se ha contado ya.
No hay problema.
Como que le gustó y dijo, no, puede ser que mañana. No nos dijo ese mismo día, creo que fue el día después. Que dijeron, no, nos vio en el lugar y nos dijo, nos dijo, puede ser que mañana tengan, los llame, pero no era nada seguro.
En el concierto.
Ajá. Y en el concierto nos vimos, no, dime, oye, estén listos, levanten las manos, cualquier cosa los voy a llamar. Okay. Yo tenía como algo escrito y todo, pero a mí se nos vio.
¿No? Llegaste, o sea, que tú llegas al concierto con Brian Mayer normal. Ahí está Anuel, Bad Bunny y Robert. No. Ok, pero bueno. Esto, llegas al concierto. No era seguro que lo subieran.
No era
pero
seguro.
Pero ustedes por lo menos trataron de prepararse un poquito.
Sí, yo traté de prepararme, pero a mí se me fue en blanco todo. Se me fue la guagua andando.
Y los llaman y se suben. ¿Cómo fue esa experiencia cuando... ¿Cómo fue esa experiencia cuando Robert King los llama a ustedes para allá arriba en ese concierto de Barack?
Yo, para mí, pasó súper rápido. Y... No era que yo tenía, no sé, yo simplemente sentía como que yo no tenía control de mi cuerpo. Lo voy a decir como era, yo no sentía control de mi cuerpo. Yo no tenía, yo estaba ahí.
Ok.
Cantando, ay, yo, se ve que yo estoy buscando como palabras para como para improvisar y eso, pero fluyó de una forma.
Okay.
Que yo digo que fue Dios, que fue parte de Dios, que fue simplemente Él que permitió que eso pasara. Y ahí fue que empezaron a abrirse como más puertas. Pero fue una experiencia súper única. Fue como, yo me bajé ahí y yo me acuerdo que me tiré y yo nada más le podía decir Dios gracias, porque yo no sé qué hago aquí metido. No sé qué hago aquí subido en una tarima alante de no sé cuántas personas. Que no es ni siquiera el hecho de personas que me... No, es el hecho de que yo no me merezco esto.
Entiendo.
Yo no merezco estar... Yo no estoy haciendo nada para esto. Yo no... Ni siquiera estoy llamando gente para contactar. No, simplemente... Sí. Y todo lo que ha pasado en sí, iba a decir mi carrera, ¿no? Mi carrera.
¿No es tu carrera? Claro que es tu carrera.
En este caminar ha sido eso. Él poniendo... Como tú mismo dijiste, cuando tú te enfocas en buscar de Jesús... Y no te enfocas en el problema, Él te pone las cosas por añadidura.
Pero hay algo muy importante ahí. Y es una cita, una frase. No es mía, pero una frase. Que dice que el éxito sucede cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. O sea, pasó esto, era algo que Dios tenía preparado. Pero tú no estabas sentado sin hacer nada esperando que te diera una oportunidad.
O sea, todavía no me
estabas trabajando.
Sí, pero el trabajo no se sentía. Yo no sentía ese trabajo como un trabajo.
No, pero.
Por eso me identifiqué contigo cuando dijiste.
Estabas trabajando.
Exacto.
Mira lo que te. Tú estabas trabajando en lo que te apasionaba. Dios puso una pasión en tu corazón y te pusiste a trabajar en eso. No fue que tú estabas sentado en tu casa.
Espera,
que,
claro.
No juzgo, no estoy jugando a nadie, pero no estaba. Y veías a Robert Green y decías, ay, yo quiero subir arriba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya? Hay personas que se sienten así. Hay personas que lo que desean es como subirse en una plataforma o estar arriba en una plataforma.
Exacto.
A lo mejor para sentir, ni siquiera para que los adoren, pero para sentir. Pero mira lo que pasa. Te conviene que no te suban. ¿Sabes? A veces tú quieres que te llame Gilson o a veces tú quieres que te llame, no sé, el Maverick o quieres que te llame, no sé, ¿cómo se llama? Un corazón o quieres que te llamen... Redimido, Ale Zurdo, los muchachos aquí que están con nosotros, Rapa Cortés, ¿quieres que te llamen? Ok, yo quiero. Y entonces cuando te llamen vas a ser ridículo porque no estás preparado para llegar ahí. Te vas a sentir mal. Claro. Y no es que la gente te va a hacer sentir mal, es que, bro, si tú no sabes tocar guitarra y te metes a un grupo donde están todos músicos profesionales y ellos arrancan a tocar, tú te vas a quedar así. Te vas a quedar parado. No estás preparado para subirte ahí. Entonces, la importancia, y esto lo digo, ¿sabes? No para las personas que lo están escuchando. Si usted tiene pasión por algo, si usted ama algo, preocúpese por prepararse en vez de estar preocupándose por buscar luz. Preocúpese por prepararse y que si un día llega la luz, usted está preparado.
Mira esto. Como primer lugar, cuando puse la música por primer lugar, tenía ansiedad. Y estaba, se puede decir, buscando de Dios. Pero cuando puse la música por primer lugar, me empezó a dar ansiedad. ¿Por qué? Porque yo empezaba a decir, tengo que hacer tantas cosas en la música. Y a veces uno mira, qué sé yo, el final, no se da cuenta de todo el proceso que tiene que pasar para llegar ahí. Pero cuando empecé a enfocarme, por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago? En mi iglesia, empecé a enfocarme en la visión de mi iglesia, de mi pastor.
Sí.
Es increíble cómo todo empezó. Todo fluye de una forma, porque todo está en la intención de tu corazón. Tú estás, ¿en dónde está tu corazón? ¿Para qué tú quieres, exactamente, para qué tú quieres subirte en una tarima? ¿Para que te vean 4.000 personas, para que te vean 6.000 personas? No tiene sentido.
Pero mira, en el 2019... yo estaba trabajando con la juventud de mi iglesia, hacía ciertas cosas, la música, esto, pero no estaba, siempre he sido creativo, pero no estaba como puesto para publicar nada, sino que hacía canciones, las guardaba, qué sé yo. Yo no sabía nada de una cámara. Yo tenía una, me había comprado una Canon y sacaba fotos, ¿sabes? Yo no sabía nada. No sabía el lente que se usaba, la apertura, porque las conexiones. No sabía. No era algo que me... Llega la pandemia. El media team de mi iglesia desaparece. Wow. No había nadie para hacer media team. Y me piden si puedo ayudar a hacer media team. Yo empiezo con el celular. Ayudar a hacer media team. Con el celular. Y me meto a aprender. ¿Qué es una cámara? ¿Qué es un lente? qué es la apertura, qué es la velocidad del lente, cuáles son los programas de transmisión, cuáles qué, y empiezo y aprender, y todos los días aprender, y aprender, 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 aprender. Por eso yo puedo hacer un podcast.
Claro.
Yo te estoy produciendo todo esto ahora en vivo. Estoy produciendo todo esto ahora.
¿Está preparado?
No podría. A veces hay personas que ven que yo en una semana saco 3 podcasts y dicen, wow, ¿cómo puedes? Porque eso lleva dinero. Hay que ir a un estudio, hay que contratar al camarógrafo. Es que yo no contrato a nadie, yo lo estoy haciendo todo solo.
Exacto.
Pero no empecé con ese plan. Yo aprendí a hacer esas cosas, estaba sirviendo en la iglesia, ahí aprendí. Entonces mira la importancia de esto. Incluso, yo estuve hablando con ustedes antes de abrir el podcast. Yo grabé más de 100 podcasts antes de tener un invitado que no fuera conocido, de no tener un invitado que fuera de mi iglesia, un familiar, o más de 100 podcasts. Y entonces, ese tiempo, y todavía me falta mucho por aprender, pero ese tiempo me ayudó bastante.
Claro.
Me ayudó a conseguir experiencia, porque como quiera son 100, ¿sabes? Brother, y algo que es sumamente importante es que yo, como yo conecté con, no solo contigo, sino con muchos otros jóvenes, yo dije, yo quiero compartir con personas que estén trabajando para el reino de los cielos. Esto fue lo que dije ya aparte de mi iglesia local. Y para compartir historias. Y puse hashtag podcast cristiano. Así puse en el Instagram. Y uno de los primeros que me salió era Neyel Rivera TV de Puerto Rico. Me salió. Y Dios, yo no sabía quién era. Y le di un like, un follow. Yo no me puse a ver a quién estaba entrevistando. A varios más le di. Él me siguió, empezamos a hablar. Le empecé a preguntar qué equipo usaba. ¿Qué cámara estaba usando? Los micrófonos. Empezamos a tener conversaciones técnicas. Y empezamos a hacer una amistad. Y hablábamos, a ver, de vez en cuando, qué sé. Y de repente yo veo que el tipo, él está entrevistando a... Que si Pau Neto, que si Redimido, que si Manny. ¿Quién es? Porque yo no sabía, yo no lo encontré a él por eso. Y entonces en el podcast de él sale Carlos de la teología. Y me gustó lo que estaba diciendo Carlos. Y sigo a Carlos por ¿cómo se llama esto? Por TikTok y por Instagram. Carlos me sigue, empezamos a hablar. Me doy cuenta que él vive en Miami, nos conocemos, vamos a comer con él y con su esposa, qué sé yo. Pero yo no sé cómo se han ido dando las relaciones así. ¿Sabes? Y no te estoy diciendo que esté trabajando, que esté trabajando, wow, en un nivel así.
No, y lo estás haciendo.
Lo estás haciendo para la gloria de Dios. Y me gusta. Amén,
pero lo estás haciendo así.
Pero yo veo que se abren puertas y digo, ¿y esto cómo? Si yo no. ¿En qué momento se abrió esta puerta? Porque se han abierto unas puertas que yo no estaba ni tocando.
Exacto.
Porque yo digo, ¿qué está pasando?
No es la fuerza de uno, bro. No es la fuerza de uno. Y eso me identifico demasiado porque yo soy fiel creyente de que el Jesús que yo conozco me quita todo el peso. No es que tenga que enfocarme en que si comida, no, todo. Me quita toda la carga, literalmente. Me la quita. Él me la quita. Yo trabajo, obviamente. Yo trabajo cargando gajas en un almacén. Yo lo hago. Pero la no se compara a yo trabajar cargando cajas en un almacén con lo físico y estar en mi mente o en mi corazón con un vacío que no puedo entender. Y eso es increíble porque yo digo, ahora yo puedo trabajar en un almacén, puedo trabajar en lo que sea, puedo estar donde sea, puedo estar en cualquier situación. Que yo no tengo una fuerza dentro de mí. No es como que me estoy cansando de trabajar por mi fuerza. Igual eso ahora. Puede ser que pasen procesos y sienta que sea así, porque son procesos.
Bro, me gustó mucho lo que dijiste, ¿ok? Te quise interrumpir ahí.
No, tranquilo, claro.
Me gustó mucho lo que dijiste, porque estás diciendo que trabajas en un almacén cargando caja, qué sé yo. Que hay personas que piensan que el género urbano cristiano, ¿verdad?, es un lugar donde hay mucho dinero. Y este es un trabajo, mira, este es un negocio que yo le llamaría el negocio. Este es el negocio, uno de los negocios más tontos que yo he hecho en mi vida. Que de comprar cosas. Esto es gastadera de dinero por gusto. ¿Ok? Si esto no fuera por amor, ¿Sabes? Esto, no, esto es un negocio ridículo lo que sí. Estoy haciendo. Yo aquí es botar dinero.
No hay una supuestamente inversión.
No es botar dinero. Entonces, porque yo trabajo, en el, yo hago trabajo en el área secular. Pero aquí, todo, si yo pienso que en dinero, esto es botar dinero para mí. Pero no es botar dinero porque estoy invirtiendo en el reino de los cielos, que es el mejor lugar. Pero te digo, tú ves a personas como, no sé, como Redimido, como Ale Zurdo, como algunos muchachos que están pudiendo trabajar, que ahora a lo mejor Nico M, qué sé yo, están pudiendo trabajar, están pudiendo hacer, comprarse su casa, qué sé yo. Pero si tú te pones a ver la vida de esos muchachos, cuánto por la pasión del ministerio, cuánto dinero, y si estamos hablando de dinero en el negocio, ¿okay? Porque no hay mucha gente que se van a escandalizar ahora, pero es que lo que ellos han botado y sacrificado no llega ni a compararse con lo que han ganado después. No, porque, y esto lo he dicho varias veces y lo repito, todo el mundo quiere ser Redimido 2023.
Claro.
Pero ¿quién quiere ser Redimido 2008? ¿Quién quiere ser Redimido 2009, 2010, 2011, 2012? ¿No es lo que te quiero decir? Entonces, lo estaba diciendo Natán el Profeta, estaba diciendo el otro día, lo escuché en una entrevista, con una canción súper mega pegada y lo estaban botando de su casa porque no tenía cómo pagar el alquiler. Y con una canción súper media pegada. Que la gente que escuchaba la canción y que lo veía decía, wow. Lo estaba diciendo creo que Gabriel y en sí estaba diciendo, oye, la gente te ve cantando en el Coliseo. Y a veces las personas se confunden y piensan que esto es la maquinaria que hay detrás de la música mundana. Y porque un artista cristiano se esté presentando en el Coliseo no significa que sus cuentas están saldas.
Claro que no. Claro
entonces, que no. Entonces, hay una. Las personas. Tienen este es un trabajo difícil y que hay alguien que puede que esté viendo esto y wow, diga, a mí me gustaría poder tener un estudio y un... Yo...
Pero lo puede tener, lo que...
Cualquiera puede hacerlo.
Lo puede tener.
Pero lo que pasa es que durante mucho tiempo yo tuve que trabajar 70, 80, 90 horas a la semana.
Claro.
Porque no había otra forma.
Claro.
Entonces, pelea por tus sueños. Lucha. Si tú tienes un sueño en tu corazón, si Dios ha puesto una pasión, lucha por eso. Pero a cualquiera el que esté escuchando, no es fácil. Tienes que amarlo porque el Señor puede llevarte a un lugar donde tú puedas tener algún tipo de ganancia o donde te puedas dedicar a eso solamente, ¿verdad? Lo que pasa si eso no llega.
Claro.
Lo harías de todas maneras.
Claro. Ahí está.
Tienes que amarlo. Tienes
que amarlo.
Pero ahí es donde tú ves si es una pasión que Dios ha puesto en ti o si tú quieres un resultado de algo que otra persona ha sembrado. Y mira, bro, algo súper importante. Y esto es una. Me gusta usar esta analogía porque es una analogía bien fácil de entender. Chadwick Boseman es el actor que protagonizó la película Pantera Negra. Chadwick Boseman, en el peak de su carrera se estaba muriendo. Uh-huh. Y nadie lo sabía. Uh-huh. La gente lo veía delgado y nadie lo sabía. Y en el peak de su carrera, recibiendo todos los premios, todas las ofertas, yo estoy seguro que había muchas personas que en ese momento que deseaban ser Chadwick Boseman. Y ellos no sabían que Chadwick Boseman se estaba muriendo. Uh-huh. Cuando tú deseas la posición o la vida de otra persona, tú, hay cosas que tú no sabes que estás pidiendo.
Porque estás enfocado en la persona. Enfocar en la apariencia de... No, y proceso de económico y proceso también de...
Espiritual, matrimonial,
de
los hijos.
De dos tipos.
De tener que abandonar a sus hijos por salir a hacer un tour, de cuántas cosas. Mira, yo escribo poemas, por eso tengo el J. Card de poeta. Y hay personas que me han dicho, que... No es para dármela ni nada, pero hay personas que me han dicho, qué lindo el poema. Me gustaría escribir poemas como tú. Y le digo, no te gustaría.
Hay que...
No te gustaría, porque para lo que tuve que pasar para eso, no te lo doy, ni
claro,
te lo regalo.
Claro. No lo va a querer. No lo va a querer. Y, es que, te digo, yo te voy a ser sincero, yo antes pensaba así. En mi ignorancia, yo pensaba así, de querer esas cosas. Pero cuando me di cuenta que tengo que estar en un estudio, encerrado, haciendo pistas, mezclando, grabando, masterizando, subiendo las canciones. No me estoy quejando, solamente estoy diciendo
no es fácil.
Que no es fácil. Y lo lindo es esto, que muchas veces también confunden, qué sé yo, el mismo, eso mismo de trabajar con esas cosas, con el trabajo también que hacen afuera. Yo, por ejemplo, decía, no, yo voy a tratar de vivir por esto, obviamente que es lo que tengo que hacer. Pero uno a veces uno no está preparado ni siquiera para decir, voy a vivir por esto. Uno no está preparado, uno no sabe lo que está diciendo. No sabe cuántas cosas tienes que conocer. Te van a hacer 3,000 trueques. Seguro lo estás haciendo hasta ilegal, porque tienes que sacar hasta papel aquí en Miami, en Estados Unidos, para poder tener un estudio. Y tú ni siquiera sabes.
Sí.
So, es algo que uno no se da cuenta de eso, y le doy gracias a Dios porque lo estamos hablando aquí y muchas personas, cualquiera de los 60 o de los... Son 100, 100 los 60.
Son los 40 ladrones.
Son 40.
No sé si tendremos 45. Como tú eres famoso, a lo mejor hoy día vamos a tener 45.
42. Pero sí, brother. Y le doy gracias a Dios porque igual tienen que van a pasar por su proceso. Cualquier persona que haga eso, yo estoy pasando por mi proceso todavía, porque yo no puedo decir que soy alguien en ese aspecto, pero que no sea alguien en el aspecto de fama no quiere decir que no sea alguien en Cristo. Y eso es lo que más yo siempre tengo que enfocar a las personas. En toda mi, te digo, pueden haber yo a veces ni quiero que mi música se la bailen. Quiero que la escuchen, porque es mejor estar trabajando, como te digo, en, qué sé yo, sembrando. Entonces las mismas personas de África que no tienen casi alimento, ¿qué pasa con esas personas cuando aceptan a Jesús? Porque la paz no se basa en nada de eso. La paz se basa en que tú conoces algo que cambió tu vida, que tú conoces cómo tú estabas, que conoces sí. Que estabas así. Pero sí.
Cris, esto estamos ya llegando a cerrar, pero estás trabajando algo con Rapa Cortez. ¿Se puede hablar de eso o no se puede hablar de eso?
Vamos a dejarlo ahí. No, vamos a mencionar nada más que
estás trabajando en algo.
Que nadie se puede imaginar lo que está pasando ahora mismo.
Perfecto.
Y es de Dios. Obligado, porque esto también fue que pasó así de momento.
Perfecto.
Pero vienen muchas cosas. Yo estoy tratando de meterle duro al lápiz porque el Rapa está complicado.
Uh-huh.
Pero bueno.
No, eso es bueno, el hierro afila el hierro.
Sí. Y de mí, lo que tengo, estaba en proceso de sacar un disco, pasaron un problema, no se ha podido sacar todavía, pero espero en Dios que ya para este mes de octubre ya está fuera en todas las plataformas.
Okay.
Y que las personas puedan escuchar y que puedan ser tocadas por esas canciones.
¿Cómo se llama el disco que viene?
No vivo yo. Ya hay 4 canciones, 4 visualizers afuera en YouTube. Se llama el disco. Ya están afuera, pero todavía no están en las plataformas. Pero ya para este mes de octubre, si Dios lo permite, ya todo va a estar. Y sí, podrán escucharla.
Súper duro. Familia, gracias por haber estado con nosotros. Saludos a los 40 ladrones, 42, 43 ladrones, los tres que trajo Cris.
Ahí están los míos.
Ahí están los de Cris, la mamá y los tíos, que sí.
Seguro. Y el que más se peinado.
El que le hace peinado. Ese peinado te lo dijiste tú. Gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga. Esto ha sido un momento muy especial. Cristo, estoy súper agradecido porque tú hayas venido. Tengo que hacer algo importante porque esto se da por Jordan Ministro. Así que duro, Jordan, duro. Muchas gracias, que Jordan fue el primero que vino para acá con un amor y una humildad tremenda. Y tú sabes que, y ya para cerrar, pero algo muy importante en el carácter de Jordan, y es algo que yo lo he visto en los hijos de Dios. Jordan vino y como que él estaba más... Mira, a mí me pasa que hay personas que vienen a veces y yo los veo que empiezan a mirar cómo van a sacar un provecho de aquí. Que no hay mucho que sacar, pero no saben. Sí. No hay mucho que sacar, pero ellos no saben. Y Jordan vino y él lo que... Oye, ¿conoces a David? ¿Conoces a Chris? Mira, tengo que mostrarte su número para que lo... Tú sabes que son personas que están más interesados en ver a la gente que tú amas de triunfar, que tú me... Yo, wow, eso me gusta. Eso es muy lindo ver eso en los hijos de Dios. Especialmente en un ambiente donde a veces parece un barril de cangrejos, que la gente está... Brother, es una cosa tan triste de que hay personas que tu talento te va a llevar a un lugar y el Dios le da un talento a cada persona. Tu talento te va a llevar a donde Dios te llevó. Pero tú, en el camino donde Dios te está llevando, tú no puedes ver a alguien subir y lo quieres bajar. Dios lo está llevando a ese lugar, a la otra persona. Dios lo está llevando a ese lugar. Y hay personas que tienen eso en su corazón de que no... Y no se dan cuenta que Dios lo está llevando a ellos a un lugar también lindo. Yo estoy súper... Yo estoy en un lugar precioso. Yo me siento honrado de todas las cosas que Dios me ha dado. Yo me siento lleno. Yo no necesito más. Si Dios me da más, amén. A veces más es más problema. Pero si Dios me da más, amén. No necesito, no, yo no siento que necesiten más, ¿verdad? Pero qué importante es eso de tener personas que son puentes, de tener personas que son personas que son red, que son lazo. Y nosotros tenemos que tener eso en nuestro corazón. Y nosotros somos, me pasó cuando fui a Puerto Rico, porque Dios me abrió muchas puertas en Puerto Rico y tuve la oportunidad de ir a hablar con Jaime y Jennifer, que son el matrimonio detrás de la marca de Gorra Rescue. Se me dio una amistad súper linda con ellos, porque yo le compré una de las primeras líneas de gorra que ellos estaban sacando. De hecho, que no, ni tenía el logo atrás o adentro.
¡Qué duro!
Y entonces y me gustó mucho, porque la vi, los muchachos de la música la apoyan mucho, y lo vi y me gustó. Y le hice un video reacción, qué sé yo, y de ahí pues me respondieron y empezamos a hablar. Cuando yo fui ellos viven en Ponce. Cuando fui a Ponce, soy la iglesia donde ellos están. Me dice Jaime, mira, ¿no? Y me recibieron con cariño y un amor. O sea, que el servicio se acaba a las 3. Me dice, después de las 3, cuando tú quieras, hacemos porque le dije, oye, yo soy cristiano primero. Yo soy cristiano y después todo lo demás. Yo voy para el culto. ¿A qué hora es el culto? No me digas a qué hora se acaba, a qué hora empieza.
Vamos allá.
Claro.
Qué duro.
Y entonces llegué al servicio, me presentó a los muchachos del Media Team, hice amistad que hasta ahora no escribo con los muchachos del Media Team, de ahí.
Qué duro, bro.
Y pasamos el día con ellos, tú sabes. Pero ellos mismos, ese mismo carácter de ser red, de ser... ¿Sabes? Porque yo no tenía nada que ofrecerle. Yo, un Instagram con 2,000 y pico seguidores, un YouTube con 40 ladrones. ¿Qué sabes? ¿Qué tengo para ofrecer?
Ah, pero los 40 ladrones lo tienen.
Pero no tengo nada para ofrecer. ¿Sabes? Yo no tenía nada para ofrecerle. Y entonces, que si lo están viendo de ese punto de vista, de que como, ¿sabes? Que normalmente las relaciones en el mundo es de qué voy a ganar.
Sí, interés.
Y está bien si todo es negocio, pues está bien, es un negocio. Pero nosotros estamos en un negocio que va más allá de eso, que es el negocio de las almas.
Claro.
Y entonces pues me recibieron con un amor y un cariño. Y mira qué me sucede. Que al otro, que ellos son la marca que está pegada. Pero al otro día yo tenía una entrevista con una marca que es nueva, que se llama Humble Hearts, que tienen como 40 seguidores. Bueno, ahora tienen un poquito más. Ya me pasaron los 40 ladrones. Y esa marca está en Añasco, está al otro lugar de Puerto Rico, está en la otra punta de la isla. Y el muchacho no quería que fuera, me dice, no, por Zoom, porque yo tengo una marca pequeña. Dije, oye, si fuera por tamaño, a mí no me recibe nadie aquí. así que yo voy para allá. Hoy día hablamos con Jaime y mañana voy para allá. Y 2 horas de viaje y fui para allá. Nos sentamos en la plaza de su ciudad, de Añasco, que muy lindo, por cierto. Parece que están los muchachos aquí de Chile. Parece que fuera como Valparaíso, parece una cosa así. Muy lindo el pueblo. Y entonces nos sentamos ahí. Y me cuento una historia que yo jamás hubiera escuchado. Yo no voy.
Wow.
Y lo que pasa es que él tenía una marca secular de ropa. Se llama Portorro 787. Y esa marca secular de ropa la usa 79 para el video que graba con Práctico de Nuevo Amanecer, en la entrevista que está sentado. Tiene una AP y es de Portorro 787. Y entonces Él conocía a 7-9, él no conocía práctico, si él no estaba ni en la iglesia. Y él me dice que ve a 7-9 con la camisa, se lo dijeron, y está con un práctico. Y dice, ¿quién es ese práctico? Y empieza a buscar a práctico en YouTube y empieza a escuchar todas las canciones. Y escuchando las canciones de práctico y de los otros cantantes cristianos, se convierte.
¡Wow!
Y hace una línea de ropa cristiana. Yo me enteré de eso porque lo fui a ver. Yo no me entero de eso, de una historia tan linda de fe, ¿ves?
Wow.
Y entonces el tema de su historia está haciendo una marca muy, muy completa. Y sacó un pullover hace poquito, se llama Friend of Sinners. Está súper lindo. Me lo dio antes de que saliera.
Oh, yo vi a Teología con ese pullover, creo que estaba súper duro.
Sí, sí, sí. Y muy todo, o sea, muy profesional. Duro. Pero yo no entendía. Cuando yo veo la marca primero, tan profesional, los logos tan profesionales, la etiqueta, todo, tú sabes, una presentación, yo le digo, pero esta es tu primera marca y ¿cómo está tan? Dice, no, esta no es la primera, yo tengo otra marca.
Increíble.
Ah, increíble. Tú eres un abusador. Y entonces nos hicimos súper amigos, estamos en contacto, ¿ves? Brother, se lo digo a todos los muchachos, a todos los jóvenes que están metidos en este mundo de las redes sociales, que todos lo quieren hacer por like y por followers. Niños, tengan cuidado. Porque hubo un día que tus héroes eran un vecino. Alex Urd era un vecino de alguien normal que no creía en su sueño, no creía en él. Está loco haciendo bulla otra vez. Redimido era un vecino de alguien. Entonces tú tienes al próximo Redimido durmiendo, viviendo al lado tuyo, y tú estás persiguiendo. Lo que tú estás persiguiendo ya no existe. Pero mira, cuando un artista saca una canción, normalmente esa canción salió, la hicieron hace uno. Esa canción habla de donde estaba el artista hace 3 o 4 años.
Bueno, pero te voy a añadir algo rápido. No, va a ir con eso. Las canciones que estoy sacando de este disco, las hice en el 2020.
Para es tú normal.
Veas. So, es de allá atrás.
Es normal, es normal. Y digamos que la saques este año o el otro año, y la persona que la escucha en 3 años, uh-huh, estás persiguiendo una cosa que ya pasó.
Exactamente.
Eso no sé. Ya, lo que tú estás persiguiendo,
qué duro eso,
ya pasó. Entonces, no persigas glorias pasadas, no persigas el pasado. Si tú eres un joven diseñador gráfico, haces pistas, es rapero, trabaja con la gente de tu barrio, con la gente que contacta, tiene un muchacho aquí en Instagram y métete, voy a diseñador gráfico. Tú tienes 100 seguidores, el otro tiene 100, trabaja con ese. ¿Por qué pasa? Después un día va a decir, wow, mi vecino Alex Zurdo, ¿y por qué no te habla? Cuando tú eras su vecino lo tratabas mal.
Claro.
Pues si no, tú podías decir, no, mira, que porque a mí me ha pasado. Que yo no digo nada porque no quiero ofender a nadie. Entonces, pero hay gente que me dice, no, sabes que yo era vecino de Pitbull. Ah, sí, tú eras vecino de Pitbull. Y porque, ay, pero no te recoge el teléfono hoy día, ¿verdad? Si eras vecino. Mi vecino me recoge el teléfono. Pero no te coge el teléfono. Pues tú eras el vecino más pesado del mundo, seguro.
El que le decía que se callara cuando estaba grabando.
Sí, ese eras tú. El que lo agarraba a golpe, le quitaba la lonche, la comida.
Seguro. Ah,
¿me entiendes lo que te quiero decir?
Unos cuantos.
Entonces, cree en tu gente, cree en la gente de tu iglesia, cree en la gente que está trabajando contigo, la gente que te rodea, trabaja con ellos. Y a veces, tú haciendo eso, Dios abre puertas que tú no te hubieras imaginado.
Durísimo.
Y eso vamos a cerrar. Dale.
Eso pasa, ya vas. Para complementarlo, no, full.
Sí, dale.
Pasa. Así con esas cosas, y pasa con lo que estábamos hablando ahorita, con que tú ves a un homeless, ves a una persona que está vendiendo flores en la calle, y tú lo ves como que este tipo, ¿sabes?, está dando, como que lo ves despectivamente, y tú ni siquiera sabes dónde estaba él, ni siquiera sabes el talento que tiene esa persona. Yo me he puesto a hablar con personas que, ¿sabes?, que son homeless y eso, y me he dado cuenta de muchas cosas, he aprendido muchas cosas de esa persona, y me he dado cuenta de que malas decisiones la han llevado ahí, pero que todavía tienen ese talento. Tienen eso, y el mismo Jesús que hacía, el mismo Jesús lo que hacía era confiar.
Sí mismo.
Confiaba no en quién tú eras ahora, confío en el potencial que hay en ti, confío, tengo fe y voy a ayudarte en eso. Y eso muchas veces dudamos, no lo hacemos por fama, por números. Pero hay que confiar en esa persona, en el talento de la persona, y obviamente en qué está haciendo esa persona, la visión que tiene. Oye, también. Pero sí, súper duro. Me está dando una clase magistral aquí, mi hermano.
No, qué va.
Clase magistral. Magistral me está dando.
Familia, gracias por haber estado con nosotros. Dijimos, ya hemos cerrado el podcast como 3 veces, pero no importa.
Todavía están los 40, los 43.
Ahí están los 43 pegados. Y no, o sea, la gente no sabe que nos dimos 2 podcasts antes de este.
Sí, mi hermano.
Vamos a quedar a las 7 sí, aquí hablando. Gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga. Si tienen un momento, puede ir al canal de Chris. Se puede suscribir al canal, darle un like, follow. Y si le queda un rato después, puede regresar aquí y suscribirse a este canal.
Seguro.
Gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga. Recuerden, esta es mi casa, esta es su casa. Pero sobre todo, esta es la casa de Dios. Que Dios les bendiga.